Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular rompió su coalición con Democracia Orensana por las acusaciones contra Pérez Jácome por supuestas irregularidades en la gestión económica de su partido. Sin embargo, la causa judicial abierta contra el alcalde por ese motivo ha sido archivada provisionalmente. El alcalde queda libre de las acusaciones que pesaban sobre él en el juzgado y que provocaron esa ruptura del gobierno que ahora lidera con el único apoyo de otros dos concejales de la corporación de 27 ediles. No obstante, el auto conocido es recurrible. Gonzalo Jácome ya ha dicho que la lectura del auto es absolutamente demoledora y corrobora lo que siempre mantuvo desde el minuto uno, que se trataba de una denuncia sin base alguna y que daba fuerza a lo que siempre mantuvo, decía Jácome, que solo se trataba de una trama para derrocarle de la alcaldía. El Partido Popular se acaba de pronunciar en palabras de su coordinador del grupo municipal, Jesús Vázquez.
No Partido Popular, tal y como sempre defendimos e manifestamos, mantemos o noso máis escrupuloso respecto ás decisións e procedimentos judiciais. Alegrámonos de que se archive unha causa contra o alcalde, pois a cidade non lle favorece ser titular por cuestións judiciais. Pero queremos recordarlle ao alcalde que a denuncia parte dos seus propios concelleiros, dos concelleiros de Democracia Ourensana. E temos que decir que o que non cambia é a crisis interna que ten Democracia Ourensana, que ten graves problemas, o cual, desde logo, non favorece a estabilidade dentro da propia cidade.
Gonzalo Jácome ha insistido que el Partido Popular tiene las puertas abiertas de su gobierno para su regreso. Por el momento, el Partido Popular mantiene el silencio. Vamos con el tiempo. Calvos de Randín, Baltar, Viana do Bolo y Manzaneda registran temperaturas por debajo de los 10 grados bajo cero. 11,9 grados bajo cero alcanzó Calvos de Randín a las 9 menos 10 de esta mañana, la temperatura mínima de toda Galicia. Baltar alcanzó los 10,9 grados bajo cero a las 9 menos 10 de la mañana. Viana do Bolo, 10,3 bajo cero a las 9 menos 20 de esta mañana. El sur de la provincia estará mañana viernes en aviso naranja por frío, ya que se esperan temperaturas por debajo de 8 bajo cero. Un aviso que se produce entre las 12 de esta noche y las 9 de mañana viernes en un contexto de bajas temperaturas generalizadas en toda la provincia. Hoy Berín marcó 8 bajo cero. Obarco, 2 bajo cero. La ciudad de Orense, 2 bajo cero. De hecho, ahora mismo, a la 1 y 22 minutos, los termómetros marcan tan solo 2 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Según la previsión de Meteo Galicia, solo llegaremos a máximas de 5 grados en la ciudad de Asburgas, 7 grados en Berín, 7 grados en Obarco de Valdeorras.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El área sanitaria de Orense, Berín y Obarco registra un nuevo aumento de casos activos y de personas hospitalizadas por COVID-19. A día de hoy son 764 personas afectadas por coronavirus. Estamos hablando de 30 casos activos más en las últimas 24 horas. Las personas ingresadas en planta por coronavirus aumentan. Hoy son 32. 27 se encuentran en el Hospital Universitario de Orense. 4 en el Hospital de Berín. Un paciente en el Centro Médico El Carmen. Dos pacientes se encuentran en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Y atención a este dato, porque se han detectado en las últimas 24 horas 71 nuevos contagios de coronavirus, por lo que ya se aumenta y ya se supera la barrera de los 9.000 infectados por coronavirus desde el inicio de la pandemia, desde aquel mes de marzo de 2020, cuando conocíamos el primer paciente con COVID-19 en la provincia de Orense. A día de hoy ya son más de 9.000 los ourensanos que han sufrido el coronavirus, y de ellos 312... Repito, 312 víctimas mortales en la provincia de Orense por coronavirus. La policía local tramitó 40 denuncias por no cumplir el toque de queda y de ellas 36 después de la medianoche. Ocurría el Día de Reyes. Según informó la policía local, los agentes cursaron dos denuncias también a locales de la Plaza de Santa Eufemia, en el casco histórico, por incumplir el 75% de aforo en terrazas. también se denunció a un local situado en la calle Valle Inclán por exceso de aforo en el interior del local. Y también se denunció a otro establecimiento situado en la calle Carlos Velo por mucho ruido en su interior. Durante el Día de Reyes, la policía local también puso 27 denuncias de tráfico, la mayor parte por no respetar zonas peatonales, además de otras por estacionamientos indebidos. La policía local que rescató y liberó a una mujer que se encontraba retenida en casa de su expareja. La centralita de la policía recibió una llamada anónima de una mujer suplicando ayuda. Solo dio el nombre de la calle en la que se encontraba. Inmediatamente los agentes intervinieron y consiguieron localizar a la mujer que estaba retenida contra su voluntad en el domicilio de su expareja desde hacía días, sufriendo además amenazas y agresiones. Tras rescatarla, la policía local confiscó un hacha de grandes dimensiones. El agresor fue detenido y la mujer auxiliada y puesta a disposición de los medios municipales destinados a las víctimas de violencia de género. Y fueron rescatados dos bomberos que estaban participando en las labores de búsqueda de una mujer que desapareció en el entorno del Miño el pasado sábado. Ayer estos dos bomberos estaban participando en esas labores cuando la fuerza del caudal del río provocó que ellos que iban en lancha se quedaran atrapados en un islote del río Miño, por lo que fue una moto acuática de Protección Civil la que tuvo que proceder a arrastrarlos hasta la orilla y todo quedó en un pequeño susto. El Partido Socialista refuerza su ofensiva contra la estación intermodal. Los socialistas denuncian que la nueva estación de autobuses de Ourense será la más pequeña de Galicia, la más contaminante y la de peores accesos de las grandes ciudades de toda la comunidad autónoma gallega. Hoy el Auditorio Municipal acoge a las 6 de la tarde un espectáculo del Circo de los Muchachos de Benposta. El circo se instala en el Complejo Cultural de San Francisco. Está instalado desde las 11 de esta mañana y se puede ver hasta las 2 de la tarde. Hay otra posibilidad, verlo desde las 4 de la tarde hasta el inicio del espectáculo circense, que será a las 6 en la sala principal del auditorio. Por ello, el circo se puede ver en el Complejo Cultural de San Francisco y después se podrá ver el espectáculo del Circo de los Muchachos a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita y se reserva en la taquilla del auditorio. Los Reyes Magos no faltaron a su tradicional cita en los hogares ourensanos. Pese a las restricciones de movilidad vigentes, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a tiempo para realizar la entrega de los regalos. Y no faltaron a su cita de siempre también para ver a los pacientes ingresados en el Hospital Universitario de Ourense. Este año se extremaron todas las precauciones frente al COVID-19, a muchos pacientes que están aislados. Por tanto, los tres Reyes Magos saludaron a los pacientes ingresados desde el brazo elevador de la grúa que tienen los bomberos municipales. Y hablando de Reyes, hoy es una de las grandes citas de cada año para terminar la Navidad, que es el concierto de Reyes de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense, uno de los grandes embajadores de la provincia. El concierto de Reyes tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde en el campus universitario frente a la Escuela Provincial de Gaitas. Se podrá seguir por streaming, como contaba en la cadena COPE el director de la Real Banda de Gaitas, José Luis Foxo. No querían faltar a esta cita de cada año con el concierto de Reyes, este año, como decimos, pues muy marcado por la pandemia de COVID-19. Se va a homenajear al Papa San Juan Pablo II. Y es que José Luis Foxo recordaba en la cadena COPE que ante él actuaron en diferentes ocasiones, en 1989, en 1995 y en 1996. En esta última ocasión, además, en la residencia de verano de Castel Gandolfo. Por tanto, es un homenaje a la figura de San Juan Pablo II que coincide con la conmemoración del centenario del Papa. A la 1:29, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Una y media, vaya patata caliente que tiene el Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. Digo bien, patata caliente porque después de la decisión judicial que acuerda el archivo provisional de la denuncia de los asesores y los ediles críticos de Democracia Orensana contra el alcalde orense Gonzalo Jácome por las donaciones, esto ha supuesto que Gonzalo Jácome queda libre de las acusaciones que pesaban sobre él en el juzgado y que provocaron, recordemos, la ruptura del gobierno que ahora lidera con el único apoyo de otros dos concejales en una corporación de 27. No obstante, este auto es recurrible. Pero Gonzalo Jácome ha ganado esta batalla, porque la lectura del auto, según señalaba el propio Jácome, es absolutamente demoledora. Así lo dijo Gonzalo Jácome. Corrobora, en palabras del alcalde, lo que él siempre mantuvo desde el minuto uno, que se trataba de una denuncia sin base alguna y que da fuerza a lo que siempre mantuvo, que solo se trataba de una trama para derrocarle de la alcaldía. Es lo que decía Gonzalo Jácome tras conocer esta sentencia. Claro, el Partido Popular rompió su coalición con Democracia Orensana por esas acusaciones contra Jácome por supuestas irregularidades en la gestión económica de su partido. Ahora esta causa judicial ha sido archivada. El alcalde además vuelve a invitar al Partido Popular a que tiene las puertas abiertas para el regreso al gobierno. El Partido Popular, y lo hemos escuchado en palabras de su coordinador, ha mostrado su máximo respeto a todas las decisiones judiciales y le ha dicho que en Democracia Orensana sigue la crisis. Pero todavía el Partido Popular mantiene su silencio sobre si volverán o no al gobierno. Veremos lo que ocurre en este contexto en el que ahora mismo esta primera partida la ha ganado Gonzalo Jácome frente a sus díscolos. La 1:32, vamos a hacer una pausa y hablamos de otras cosas. Estamos en mediodía en COPE Orense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Yogurladería, Chocolatería y Golfería Plaza Mayor,
Lito Soani y Unique Peluquería y Belleza Novias,
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas,
Jesús Lorenzo e Hijos, Estación de Servicio Castadón,
Autosport, Especialistas Jaguar y Land Rover,
Alugafrío en Coles,
Clínica Dental Santo Domingo,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
Floristería Jomacos,
Cafeterías Gaya,
Grupo Dylan Aderrasa,
Desguaces Alfonso e Hijos, Piezas de Ocasión,
Maquinaria Rodel, Jardinería en Gustey.
Vive el invierno con tu radio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:33. Hace mucho frío en la provincia de Orense. Calvos de Randín, Baltar, Viana do Bolo, Manzaneda, con temperaturas hoy por debajo de los 10 grados bajo cero, 2 bajo cero en la capital de las Burgas a primeras horas de esta mañana, y los termómetros que suben poco. Tenemos tan solo 2 grados en estos momentos en la ciudad de Orense. Bueno, pues se acabaron las Navidades y es momento de hacer balance. Vamos a hablar de la hostelería. Y hablamos con Rubén Gil, es el propietario del Tamarindo, que se encuentra en la Plaza Mayor de la ciudad de Orense. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan.
¿Cómo estás?
Feliz año a todos.
Feliz año. Os deseamos un año distinto al 2020, porque fue muy duro al final, ¿eh?
Por lo menos, sí. Ojalá esas palabras tengan su fruto, porque de verdad que necesitamos un cambio, al menos ver este año de otra manera. Pero bueno, el 2020 lo hemos pasado. Gracias a Dios, importante salud y que todo esté bien, en orden. Y mira, a ver este 2021 qué año nos depara.
Yo recuerdo Cuéntame. Tus declaraciones que me habían impactado en su momento, poco antes de las Navidades, que decías que era una pena ver la Plaza Mayor vacía, el casco histórico vacío, sin ningún ruido. Ahí está situado el Tamarindo. ¿Cómo han sido estas Navidades, donde abrió la hostelería y donde hubo movimiento? En general, ¿qué balance haces de lo que han sido las Navidades en la ciudad de Orense? para
pues
la
honestamente, sí, honestamente, Juan, pues mira, no puedo decir nada malo al respecto, porque sí que es verdad que el público ha tenido una, hemos tenido una buena respuesta por parte del público, dadas las restricciones que tenemos, a día de hoy seguimos teniendo. Entonces tampoco voy a ser negativo en ese aspecto, porque bueno, sí que es verdad que las terrazas han estado llenas, el tiempo pues de alguna manera nos ha acompañado, la respuesta por parte de la gente, sí que es verdad que hay una respuesta como que ha cambiado un poco más el público, un poco un público más joven, ¿no? Eso sí que lo hemos notado, por lo menos en el local.
Público y, más joven.
Y, sí, sí que es verdad, sí, porque al final la gente con, pues, que tenemos una determinada edad, pues tomamos una serie de mayor medidas, ¿no? O tenemos un poco, vamos con un poco más de miedo, hasta que esto no se resuelva un poquito más, dado un poco por prudencia, ¿no? Y sí que he notado un poco ese cambio en lo que es en el target del local, ¿no? Y lo que es con compañeros de los hostelería de vinos, también he hablado y también han trabajado. Sí que en los interiores la gente es más reticente a la hora de entrar. Y bueno, oye, en general, una opinión, pues oye, dentro de las restricciones y de unos aforos que tenemos y demás, pues puedo decir que, bueno, que hemos por lo menos salvado un poco los muebles de cara a estas Navidades, está claro. No tiene nada que ver con las anteriores Navidades, nada que ver. Pero mira, al final en Orense nos han permitido abrir hasta las 11 de la noche, en otras ciudades de Galicia están hasta las 5 a las 6, por lo cual, pues mira, hemos por lo menos salvado estas Navidades de alguna manera. Ahora pues llegará la cuesta de enero, a ver qué medidas nos implantan ahora. Y bueno, pues seguir luchando. No nos queda de otra que más que seguir trabajando e intentar hacerlo lo mejor posible. Desde las asociaciones también tratamos de concienciar a los demás hosteleros también que mantengan un poco pues cierto orden. Ha habido casos últimamente que también que se han manifestado en redes que no, pero bueno, al final, pues oye, es como todo. Uh-huh. No todo el mundo trabajamos de la misma manera. Pero bueno,
has dicho que se han salvado los muebles en estas Navidades. No es lo mismo, obviamente, que las Navidades pasadas, pero sí mejores expectativas de lo que tú preveías antes de esas Navidades por el contexto en el que estábamos.
Sí, o sea, más o menos, Juan, si te digo honestamente, si te digo la verdad, pues me imaginaba un poco lo que hemos tenido. ¿Sabes? Sí que me imaginaba. Date cuenta que nosotros, al final, al ser un local que trabajamos tres áreas o tres servicios, o sea, tres ambientes diferentes, bueno, lo que es la cafetería, pues nos ha trabajado bastante bien. Lo que es el comedor, con el tema de los interiores, sí que nos ha penalizado. Y pues el servicio, a lo mejor, nocturno, que es un poco donde también trabajaba tamayendo en una copa de noche y demás, pues ahí sí que te ves penalizado. Entonces, de las tres patas de la mesa, si te quitan prácticamente dos y trabajas con una, pues mira, visto los resultados, pues ni tan mal la respuesta, porque, como te repito, la terraza ha estado siempre trabajando, el ayuntamiento dentro del CABE también ha dado un poco de mangancha a la hora de poner, ¿sabes?, de ubicar mesas y ampliar terrazas. Entonces, pues bueno, pues ahí también de alguna manera, pues también nos ha ayudado a la hostelería en general. Entonces, pues hay que ser positivo, tirar hacia adelante, y ahora nos empezamos un nuevo año, que a ver qué nos depara y a ver.
¿Y qué futuro? ¿Cómo ves el futuro? Después de estas Navidades, ahora, ¿cómo ves el futuro?
Exacto, por lo veo, de momento yo veo, y ya lo pensé en su momento, cuando nos encerraron en el primer confinamiento, ya viendo un poco, yo ya imaginaba que esto va a durar por lo menos un año, porque al final la gente dice, no, tres meses y tal. Al final estas cosas, pues como fue progresando en el verano y demás, ya dije, bueno, esto está la primavera del 2021, empezamos. Y yo, tal como está la situación, creo que hasta el verano de 2021 no empezaremos a tener una normalidad. Efectivamente, es duro. Aún nos quedan unos seis meses por delante, cinco meses duros. Y luego la normalidad con restricciones, también está claro. Entonces, oye, nos ha tocado la hostelería en esta crisis, digamos. Y en otras crisis ha tocado otros sectores. Y ahora, pues, la hostelería somos los más penalizados. Por eso siempre estamos intentando, desde las manifestaciones, que tú sabes, desde las reuniones con concellos, sí, consulta, pues tratar de que nos ayuden para que los compañeros, pues que tengamos todavía un fuelle, un poco de aire para poder resistir, sino que si no es un sector que va a cerrar mucha persiana y con ello también, por consiguiente, muchos puestos laborales que se van a perder.
Que lo que pedís es...
trabajo, y eso al final no interesa.
En todas esas reivindicaciones pedís el seguir trabajando, ¿no?
Por supuesto. Eso antes que nada. O sea, sí que nos viene bien las ayudas, pero la mejor ayuda es poder que te dejen trabajar. Esa es la mejor ayuda, que depende de ti. Las demás al final pues son ayudas que ni tan mal, pero para unos gastos generales de una empresa, pues a ver, no te supone mucho, ¿sabes? Y sobre todo si quieres mantener una plantilla, un equipo de trabajo, al final son familias que llevan su dinero para casa, que gastan en la calle, gastan en comercio, consumen. Y bueno, pues eso todo al final yo creo que tarde o temprano se está notando, más temprano que tarde, ¿sabes? Se está notando en el consumo de a pie de calle. Pero bueno, a ver, esto nadie lo esperaba, con lo cual habrá que afrontarlo de la mejor manera, ¿no?
Bueno, ¿qué le has pedido a los Reyes ayer?
Bueno, sí, le pedimos ahí algún deseo, a ver si ya... Como dije ya, amigo, a estas edades ya los Reyes ya nos creen.
Bueno, pues si se
ya
cumple...
No piensan, ya no piensan en nosotros.
Si se cumple, nos lo cuentas, ¿vale?
Perfecto.
Espero,
Juan,
que se cumpla.
Ojalá, igual que a todos. A ver, bueno, que la gente, pues oye, necesitamos... En estos momentos lo que necesitamos son... Pues el apoyo para todos y de alguna manera tener un poco de fe en lo que viene en el futuro.
Oye, Rubén, pues muchas gracias. Te deseo un feliz año, que todo vaya
Igualmente.
Bien. Igual que a todos tus compañeros de la hostelería y a la asociación en la que estás, que es Bexo Tenos Viños, donde esperamos lo mejor en este 2021. Ojalá sea así.
Muchísimas gracias, Juan, por tu preocupación, por tu llamada. Venga.
Rubén Gil, gracias. El propietario del Tamarindo, situado en la Plaza Mayor de Ourense. Nos quedamos con esos titulares. Se han salvado los muebles, mejores expectativas de lo que ellos preveían antes de empezar las Navidades. No son las Navidades, desde el punto de vista económico, obviamente, que las anteriores, pero sí han salvado los muebles, sí han sido... les han permitido, pues, mejorar las expectativas con respecto al inicio, y ahora, pues, pendientes del futuro, como todos, obviamente. Vamos a hablar del comercio también. El comercio y de los productos locales. Y en ese sentido nos vamos hasta CEA, porque allí nos espera Silvia Garriga. Su empresa está en el polígono industrial de CEA y tiene unos productos pues muy caseros, innovadores, y queremos saber también cómo han sido estas Navidades. Silvia Garriga es la propietaria de Nela Gourmet y Nela Biosense, productos locales, productos autóctonos y productos también de bienestar. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, feliz año.
Igualmente.
Bueno, ¿cómo han sido estas Navidades?
Bueno, pues han sido unas Navidades un poco diferentes, pero en general muy buenas para el comercio local, por lo menos en nuestro caso. Han sido unas Navidades diferentes por aquello de que no podíamos tener esa interrelación personal con la gente, pero sí han sabido, digamos, que valorar el producto local y el comercio local.
Uh-huh. Se ha implicado, por tanto, la sociedad en ese sentido, ¿no? Como el comercio local, viendo cómo estaba la situación ante esta crisis abierta por la pandemia de coronavirus.
Exactamente, sí. Hemos notado aquí que, bueno, pues mucha gente quería regalar producto de proximidad para apoyar a los pequeños productores y los
¿Cómo ha sido el 2020? ¿Sí, Silvia?
Sí, hola.
Ah, te habíamos perdido en un momento. Digo, las Navidades, por tanto, positivas, y nos alegramos. Antes hablábamos con un representante de la hostelería y nos decía que se han salvado los muebles en estas Navidades. Pero hasta ahora, en este trayecto, ¿cómo ha sido el 2020? Desde aquel mes de marzo, cuando de forma imprevista se procede al confinamiento. Eso me imagino que fue una tormenta, ¿no? Un terremoto para vosotros también.
Sí, sí, totalmente. Bueno, nosotros somos pequeños productores de mermeladas creativas y de cosmética natural. Entonces, uno de nuestros productos, bueno, mucha de nuestra materia prima para la cosmética rural es salir al monte a recoger plantas con principios activos buenos para nuestra piel, ¿no? Entonces, con el confinamiento se nos... digamos que no pudimos salir al monte, a los bosques de la zona, todo lo que quisimos o todo lo que necesitábamos.
Claro. Uh-huh.
Entonces, bueno, teníamos stock de plantas ya secas, preparadas para trabajarlas, y tuvimos que tirar de ese stock hasta, bueno, un poco que se levantó ese confinamiento.
¿Qué productos elaboráis? Hablabas de las mermeladas creativas, ¿cómo son? ¿Qué les caracteriza?
Bien, pues nuestras mermeladas creativas son mermeladas diferentes. Diferentes por dos motivos. Una por la presentación. Son presentación en un bote cuadrado de cristal con un colorido que las hace llamativas a la vista. Uh-huh. Pero lo más importante es el producto que traen dentro.
Uh-huh. Cuidado con mimo.
Producto, sí, es un producto natural con combinaciones de sabores, como decíamos, pues tipo fresa, mora y chocolate blanco, kiwi, zanahoria, pera, sardino tinto.
Pero ¿qué trabajo hay detrás de todo esto, verdad? ¿Qué trabajo hay detrás de todo esto, de una labor artesanal como la que estáis haciendo?
Sí, bueno, es un trabajo importante. Primero, muchos de nuestros productos son de cultivo propio, nuestras materias primas, las que no intentamos que sean de lo más cercano posible. Y después hay mucho trabajo por detrás de investigación de cocina, vamos a decirlo así. Es muchas horas de pruebas, y pruebas que salen bien y pruebas que no salen bien.
Uh-huh.
Es decir, esos sabores que tenemos ahí han sido muchas horas para llegar a tener esos sabores ricos. Intentamos que sean lo más bajos en azúcar posible.
Uh-huh.
Pero bueno, el azúcar a una mermelada,
claro,
es importante,
claro.
No, ya no solo por el sabor, sino porque es un conservante natural.
Y en Ela Biosense trabajáis con productos naturales también.
Sí, en Ela Biosense lo que hacemos...
cosméticos.
Bueno, hacemos cosmética natural. Nuestra materia prima es de los montes de aquí de la zona. Vamos al monte, recoger restos de talas y de podas. Le damos una segunda vida transformando eso en aceites esenciales mediante destilación al vapor. Y con esos aceites esenciales e hidrolatos que obtenemos, pues preparamos nuestros jabones, champús sólidos y bálsamos, tanto labiales como para el cuidado de la piel.
Las cabezas en estos tiempos no paran de pensar, ¿no? Cuando uno tiene una empresa, me imagino. ¿Y qué has pensado para este año 2021 que comienza?
Pues en 2021 tenemos previsto, pues en Neda Gourmet, sacar nuevas combinaciones de sabores, tanto en mermeladas como en cremas. Y digo cremas porque algunas de ellas serán sin azúcar. Por lo tanto, una combinación sin azúcar no es una mermelada. Pero sí será del estilo de mermelada. Será para poder untar o como incluso en nuestros productos para salados, pues para poder combinar con una carne, un pescado, un queso.
Bueno, pues muy bien. Pues Silvia Garriga, responsable de Nela Gourmet y Nela Biosense, que está en el polígono industrial de CEA, te deseamos lo mejor para este año 2021, ¿eh? Que se cumpla todo aquello que le pediste a los Reyes, que es importante para este año 2021, y que sigáis en esa línea de mejora.
Muchas gracias.
Silvia
feliz
Garriga.
Año para vosotros todos.
Feliz año. Silvia Garriga, desde CEA. Bueno, pues hemos hablado del sector comercial... y hemos hablado también del sector hostelero, de lo que han sido las Navidades, que han llegado a su fin. Aquí en la ciudad de Orense el gobierno ha tomado la decisión de mantener la iluminación navideña hasta el domingo. De esa manera pretenden dinamizar también las compras en las rebajas y animar al sector comercial. Por tanto, la iluminación navideña continuará en las calles de la ciudad de Orense hasta el próximo domingo. Y esta tarde hay un espectáculo que tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Orense. Es el espectáculo del Circo de los Muchachos de Benposta. Se puede ver, está instalado el circo en el Complejo Cultural de San Francisco desde las 11 de esta mañana hasta las 2, en apenas 10 minutos. Hasta dentro de 10 minutos, digo, se podrá ver después por la tarde a partir de las 4. Y el espectáculo circense será en la sala principal del auditorio a partir de las 6 de la tarde. Buen momento ahora para meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 7 de enero de 1928, el Támesis se desbordaba a su paso por Londres, originando una de las mayores inundaciones de la capital británica. Tal día como hoy, en 1936, el presidente de la República Española, Niceto Alcalá Zamora, decretaba la disolución de las Cortes y convocaba elecciones para el 16 de febrero. En 1962, Montserrat Caballé debutaba con éxito en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona con el estreno de Arabella, la última ópera de Richard Strauss. Un 7 de enero de 1970 tenía lugar el primer secuestro aéreo en España, realizado por un joven en Zaragoza. Un día como el de hoy, en 1989, fallecía Hirohito y el príncipe Akihito le sucedía como emperador nipón. En 2002, el diseñador francés Yves Saint Laurent se retiraba del mundo de la moda, ya hace 19 años. En 2014, salía de Siria el primer cargamento de armas químicas para ser destruidas. Todos nos acordamos también de un día como el de hoy, en 2015, 12 muertos en un atentado yihadista contra el semanario francés Charlie Hebdo en París. Y hace 3 años, hoy que se habla de la nieve, del frío, del hielo, pues hace 3 años miles de personas pasaban horas atrapadas por la nieve en la autopista de peaje AP6.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Vaya situación que vivieron ayer dos bomberos que estaban trabajando junto a efectivos de la Policía Nacional en las labores de búsqueda de una mujer que desde el pasado sábado nada se sabe de ella, y sus ropas y algunas pertenencias fueron localizadas en la presa de Bella. Estaban en su búsqueda cuando estos dos bomberos que iban en lancha, debido a la fuerza del caudal del río, se quedaron atrapados en un islote. Fue necesario que Protección Civil, con su moto acuática, procedieran a arrastrarlos hasta la orilla. Y el Día de Reyes nos ha dejado, pues nada más y nada menos, que la denuncia de 40 personas. Se ha denunciado a un total de 40 personas por no cumplir el toque de queda en esa noche de Reyes. Además, 36 de esas 40 personas denunciadas, se les ha multado después de las 12 de la noche. Y es que a algunos no se les ha metido en la cabeza que tienen que cumplir con las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Pues nada, 40 personas que se han saltado a la torera al toque de queda. En ese balance que realizó la Policía Local del Dispositivo Especial de Reyes, también se multó a dos locales de la Plaza de Santa Eufemia, en el casco histórico, por no cumplir el 75% de aforo en terrazas. También se tramitó una denuncia por ruido excesivo en un local de la calle Carlos Velo y otra por exceso de aforo en el interior de un local de la calle Valle Inclán. Y eso al margen de las 27 denuncias de tráfico, la mayor parte por no respetar zonas peatonales, además de otras por estacionamientos indebidos. En esta jornada gélida en la provincia de Orense, 3 grados tan solo en la ciudad, donde hoy Calvos de Randín, Baltar, Viana do Bolo, Manzaneda, registraron temperaturas por debajo de los 10 bajo cero, 8 bajo cero en Verín, 2 bajo cero en Obarco, 2 bajo cero en la capital de las Burgas y mañana más. El sur de la provincia estará mañana en aviso naranja por frío. Se esperan temperaturas también por debajo de los 8 grados bajo cero. Por tanto, bufanda, guantes, jersey de lana y ropa de abrigo para soportar este frío intenso a lo largo de estos días en la provincia de Orense. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios por el alma de doña Elvira González Galindo, que falleció el pasado martes, día 5 de enero, a los 84 años de edad, en Zumárraga, Guipúzcoa. Descanse en paz. Su esposo, Julio Cid Borrajo, sus hijos, Josefina y Pedro Márquez, nietos, Ricardo y Mirari, hermanos Saturnino, Marina y Generosa, hermanos políticos, Manolo, Pilar, Carmen, Rosa y Teresa. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral, que tendrá lugar hoy jueves, día 7 de enero, a las 4 de la tarde, en la iglesia de San Miguel de Tabuadela, para continuar al cementerio parroquial. Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. El cadáver llegará directamente a la iglesia. Siguiendo la orden de sanidad, se ruega respeten las medidas de seguridad y aforo en los lugares de culto. Don Francisco Bertolo Muradas falleció el día 5 de enero de 2021 en su casa de Ahermida, Beariz, a los 52 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Beatriz Muradas Lorenzo, sus hijos Francisco y Luis Enrique Bertolo Prado y Andrea Álvarez Muradas, madre Mercedes Muradas Troitiño. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a los funerales que por su eterno descanso se celebrarán hoy jueves, día 7 de enero a las 6 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Lebozán, Beariz. Favores por los que les anticipan gracias. Debido a la situación sanitaria actual, se ruega el cumplimiento de la normativa vigente. Servicios realizados por Pompas Fúnebres Carballiño. La familia de don Cándido Alén Seijo, que falleció en su casa de San Ciprián de Las, San Amaro, descanse en paz. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.